La pregunta de este día con la que iniciamos el programa es, dice, pastor, sabemos que como cristianos el divorcio solo es permitido en situaciones delicadas, pero ¿qué pasa cuando es una boda arreglada o cuando los padres los casan a la fuerza? Muy buena pregunta, vamos con estas y con otras más. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos queridos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en este programa Consejos para Familias. Y estos días nos dedicamos a preguntas y respuestas. Queremos dar de hecho el teléfono para que usted se comunique. Es 877-711-3342. Y recuerde que también puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Tenemos hoy muchas preguntas que responder. Gracias por dejarlas allí. Aquí estamos para servirles. Y bueno, vamos con esta que es muy interesante, una pregunta bastante interesante. Dice, sabemos que como cristianos el divorcio solo es permitido en situaciones delicadas. Básicamente Mateo 19 habla acerca de que el divorcio es permitido cuando hay adulterio, Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Y hay toda una cosa que no vamos a hablar ahorita, pero dice que existe una excepción donde es permitido cuando hay este adulterio. Esa es la primera instancia. Dice, pero ¿qué pasa cuando una boda es arreglada o cuando los padres los casan a fuerza? Obviamente esta situación debe ser muy difícil, específicamente aquí en el occidente. Las bodas en muchos países actualmente, en la India y en otros lugares, no le preguntan a los novios si tienen romanticismo, si ya se conocieron, si son compatibles, si sus temperamentos son complementarios, nada. Dicen, bueno, ella va a ser para ti y tú vas a ser para él. Es un arreglo de los padres, es lo que conviene. Y primero, fíjese, muy interesante, nace el compromiso y luego nace el amor. O sea, a partir del pacto que la pareja tiene de estar casados, pues se aman. E incluso, para sorpresa nuestra, se dice que los porcentajes de divorcio son menores. Yo creo que no es tanto por la dificultad que la pareja tiene, sino por el respeto al pacto. Entonces, si fue una boda arreglada o los casaron a la fuerza, el caso es que hay un pacto, hay una boda y esta cuestión debe de honrarse hasta el final. Obviamente, si alguno de los dos miembros de la pareja incurre en las famosas tres A's, ¿verdad? Una es las adicciones destructivas, otra es el adulterio y otra es el abuso, lo que es la violencia doméstica. Hemos creído que estas situaciones ameritan, primero, medidas drásticas, lo que se llama una crisis terapéutica con fines de recuperación, o sea, una separación para ver si la otra persona acepta cambiar, dejar su adulterio, dejar su adicción o parar su abuso físico o emocional. Entonces, sea que fue arreglado o no, que obviamente es difícil, lo que está de por medio es un pacto sagrado. Y dice la Biblia que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. La Biblia dice que el que se casa con la repudiada adultera. Hay una serie de versículos que Jesús habló, Nuevo Testamento incluso, donde la honra por el pacto matrimonial es sagrada. Entonces yo digo, bueno, si los obligaron o no, pues hay que amar. Y hay que seguir adelante por causa del pacto y pues si hay hijos también por causa de ellos. Y bueno, repito, hay situaciones que pueden ameritar un divorcio, una separación, pero son casos extremos. Recomiendo guianza del Espíritu Santo, consejería, para no decir, es que me casaron a la fuerza, yo la verdad ni te quería y ahí muere. Cuidado cuando tenemos una postura ligera porque ya hay un pacto y ya hay hijos en muchos casos. Sería la respuesta. Ahora dice, ¿cómo descubrir los dones otorgados a nivel personal? Esto es una pregunta muy buena. Estuvimos hablando hace un par de semanas acerca de si estás usando tus dones, ¿Y qué hay de ellos? Porque 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, Romanos capítulo 12 al final enlistan, y también 1 de Pedro capítulo 4, casi estoy seguro, enlista una serie de dones que nos son otorgados a los cristianos cuando el Señor dice que Él reparte a cada uno como Él quiere diferentes dones. Y yo considero que la forma de descubrirlo es actuando. Por ejemplo, dice, el que sirve con solicitud, hay un don de servicio, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, dice Pablo en Romanos 12. Entonces yo creo que es empezar a servir en los diferentes aspectos que hay dentro de la iglesia. Y personalmente, por ejemplo, yo era tartamudo, pero a más no poder. Sin embargo, mi pastor me otorgó la oportunidad de enseñar y eventualmente descubrí que yo creo que Dios sí me dio esa gracia para enseñar. Obviamente sigo creciendo y necesito seguir aprendiendo todavía, pero creo que hay un don para eso. Me decía un pastor recientemente, oiga, pastor, creo que cuando nos pudo poner algo que era muy difícil hacerlo fácil de entender y dice, está alineado con la Biblia y dice, gracias. Entonces, amén. No tomamos crédito, pero entendemos que hay un don que Dios impartió para consolación, edificación y exhortación, como dice la Biblia. Entonces, hermana o hermano, hiciste la pregunta, empieza a servir. Aunque, nada más quiero clarificar que en el capítulo 14, 1 Corintios, Pablo afirma que debemos aspirar los dones espirituales, pero especialmente profetizar. Y Pablo dice, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, anhele un don, ore por esa situación, sirva al Señor e incluso pida la gracia de poder profetizar, que es básicamente declarar la palabra de Dios sobre alguien más. Sería eso, básicamente. Ok, y de hecho, aquí hay otra pregunta referente a los dones y creo que va muy al caso, así que aquí vamos. ¿Qué se hace cuando tenemos un don y en la iglesia no dejan que se ejerza ese don? ¿Sería buscar otra iglesia o apagar el don? En muchas iglesias y en estos días ya no quieren dejar que el Espíritu Santo fluya en el don de profecía. Esta pregunta es excelente porque involucra muchas cosas. Mire, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros cuando fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo se nos dio un don y esto está reforzado en muchas partes de la Biblia. Y principalmente 1 Corintios 12 es uno de los capítulos más fuertes en cuanto a los... Él habla de los dones, las manifestaciones y las operaciones del Espíritu Santo. Pablo clasifica las manifestaciones del Espíritu Santo para edificar la iglesia en estas tres categorías. Y yo creo que, mire, tal vez la iglesia, si es de un trasfondo conservador, no quiero ni siquiera mencionar una denominación, como usted lo dice, no quieren dejar que fluya. Pero mire, el don de profecía es básicamente declarar lo que Dios dice sobre alguien según la guianza del Espíritu Santo. Entonces, eso tal vez usted no pueda públicamente, si voy a dar una palabra profética, pero puede edificar a otros. Mire, escuche bien esto. Digamos que usted funciona en el torno de una iglesia normal, sirve en un ministerio, usted asiste a una célula, grupo pequeño, como le llamen en su iglesia, y ahí usted, por ejemplo, en el grupo de mujeres, hombres o lo que sea, si es mixto o lo que sea, usted ve a una persona y siente algo del Espíritu Santo. Quiero decir una palabra de afirmación, de bendición, de ánimo, y usted se la da. Entonces, esa parte no creo que le puedan decir, hermano, no le dé ánimo al hermano. No creo que la iglesia llegara al grado de eso. Puede haber casos, pero no creo. Entonces, sí puede ejercer el don, pero no tiene que llamarlo, te estoy profetizando. Estoy declarando la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces, tratemos, hermanos queridos, de no entrar en esta controversia a menos que la iglesia abiertamente se desviara a una herejía o todavía peor, a una apostasía. Entonces, recomiendo que fluya a nivel personal, porque acuérdese que los dones son para edificación, consolación y exhortación. Y la palabra exhortación no es regañar, es animar en el griego. Entonces, ejérzalo. Sí puede ejercerlo. Estoy seguro que usted sí puede. Porque puede servir, puede hablar la palabra, ¿me entiende? Puede tener un don de fe, puede orar por un enfermo. ¿Verdad? Como dice Pablo, que hay estos dones de sanidades, dones de fe. Entonces, tenía que ser una iglesia demasiado represiva para que ni siquiera le dejaran orar por un enfermo. No creo que hubiera el caso, pero puede ser. En fin, sería lo siguiente. ¿Cuál debería ser el enfoque de los mensajes de pastores hoy en día? ¡Wow! Bueno, yo quiero decirle lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque esta pregunta es muy buena en cuanto a qué deberíamos hacer los pastores. Porque obviamente la respuesta más obvia a esta pregunta es predicar la palabra, ¿verdad? O sea, nosotros somos llamados a tener mensajes profundamente centrados en la Escritura. Mensajes cuyo... Mire, existen básicamente dos tipos de mensajes, que sería el exegético y el temático. El exegético trata básicamente de... o expositivo, ¿verdad? Donde usted toma un pasaje de la Escritura y estudia en la Biblia versículo por versículo. Muchas iglesias que se llaman Calvary, que es esta fundada por Chuck Smith, tienen este sistema y me encanta. Van por toda la Biblia, ¿verdad? Y muchos pastores han tenido esto y yo creo que es muy sano. El otro es un tema, por ejemplo, el tema de sanidad, libertad, prosperidad en el balance bíblico. Entonces, yo creo que tenemos que ser profundamente bíblicos. Porque existe, hay un problema que quiero comentar aquí. Quiero que, por favor, pongan atención. Existe un problema serio de exégesis. O sea, la exégesis es la correcta interpretación de la Escritura. Es una ciencia, es una... Tenemos que entender que la Biblia contiene miles de versículos y las verdades contenidas fueron inspiradas, como dice 1 Timoteo 3:16, por el Espíritu Santo. Entonces, hay un problema cuando las personas utilizan muchas metáforas, mucha alegoría. Es que el pasto significa la esperanza y el color azul representa lo celestial. Y existe un extremo en paralelizar un pasaje donde ya dice lo que no dice, donde ya estamos los pastores forzando la interpretación bíblica. Yo le he dicho a pastores, mira, eso que dijiste de ese versículo, hay otro versículo que sí dice eso, pero no puedes forzar a que este versículo diga lo que está diciendo porque el versículo no dice esto. Entonces, yo creo que tenemos que tener un enfoque muy bíblico y muy balanceado. Miren, hermanos, yo voy a decirles algo. La predicación es algo muy sagrado. El púlpito es un lugar de mucha responsabilidad porque estamos nosotros hablando la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho temor de Dios y mucha preparación. Un pastor debe de tomar tiempo en oración, en la palabra, en meditación, haciendo investigación, consultando los comentaristas, buscando ejemplos bíblicos. Todos estamos de acuerdo, pero necesitamos mucha preparación. No podemos tomar un copy-paste donde ya ahorita hay tanto en el internet que usted puede copiar y pegar. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos para escuchar la voz de Dios en este sentido. Entonces, ya, sería mi recomendación. Entonces, ¿qué debe ser el centro de la predicación? La Biblia. Debemos ser profundamente bíblicos y escuchar qué está diciendo el Señor y tener mucho cuidado con el balance y el contexto. Por favor, contextualicemos la Escritura. Tenemos, los pastores, tenemos que ser personas de la Biblia. Leer, leer y estudiar día y noche y meditar. Siguiente pregunta. Pastor, ¿una persona que cayó en adulterio puede estar arrepentida y ser perdonada al acudir a la iglesia y arrodillarse en el altar, pero seguir en su adulterio? No. O sea, si sigue en adulterio, el arrepentimiento no son otra cosa que lágrimas de cocodrilo. O sea, esta persona no se arrepintió, lloró, pero fíjese, segunda de Corintios, capítulo 7, Pablo habla acerca de que la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento que lleva a la transformación, al cambio real. Entonces, cuando nosotros sentimos una tristeza pero seguimos igual, pues es una especie simplemente de fingimiento. O sea, se está haciendo algo muy equivocado. Y quiero leérselo aquí. Dice... versículos 10 y 11, fíjese, 2 Corintios 7, 10, porque la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento. De hecho, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque dice que es un arrepentimiento que lleva al cambio. Entonces, si yo lloro y hago lo que sea que hago, pero no cambio, no es arrepentimiento. Por eso, si es una persona que cayó en adulterio, puede estar arrepentida, pero sigue en adulterio, no está arrepentida. Voy a leer este versículo. Pues la clase de tristeza, desde el versículo 9, dice Pablo, ahora me alegro, porque envió su carta, estuvo fuerte la primera carta de los Corintios, no porque les haya lastimado con mis palabras, sino porque el dolor que produjo mi carta hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Arrepentimiento, cambio de conducta. Y luego dice, fue la clase de tristeza, el dolor que les produjo las palabras de Pablo, que Dios quiere que tenga su pueblo, de modo que no les hicimos daño. De ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Entonces, si tienes tristeza pero no se aleja del pecado, es puro teatro. ¿Dios perdona esas cosas? Dios perdonó el adulterio de David. O sea, sí lo perdona. Obviamente hubo graves consecuencias a la descendencia, al reinado, al testimonio de David. El perdón es posible. Las consecuencias no siempre nos libramos. De hecho, Dios las deja para dar una lección. ¿Es perdonada la persona si sirve en la iglesia y pasa al altar y predica y continúa con la infidelidad, aunque ya no vive con su esposa y haya renunciado a su familia? A ver, déjame... Quiero estudiar un poco la última parte de esta pregunta. ¿Es perdonada si sirve en la iglesia? Es que, hermanos, dice la Biblia que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Entonces, si una persona es adúltera y sirve, ¿cómo podemos pensar que nuestro servicio es redentor? O sea, nuestro servicio no nos puede redimir. De hecho, cuando Caín y Abel presentan su ofrenda, dice que miró Dios con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero que no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. Entonces, el que pase y predique no le absuelve. Ahora, si ya no vive con su esposa y renunció a su familia, es un pésimo testimonio. De hecho, en 1 Timoteo 2, así como en Tito, el requisito del que predican es que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Entonces, hermanos queridos, esto no es correcto. Yo puedo llorar, pero si no cambié y no dejé el adulterio, no me arrepentí. Mis lágrimas son falsedad. Dios sí perdona el adulterio cuando hay genuino arrepentimiento. Y mi servicio no me absuelve. Al contrario, es un tropiezo. Que Dios nos ayude. Vamos con la siguiente pregunta, hermanos queridos. Pastor, ¿puede una persona bautizarse 3 veces? Perdón que me ríe un poquito. Puede bautizarse 10, pero no es que le sirvan. Porque mire, la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno, es Hechos 4:27 o 2:38, donde habla de dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibes el don del Espíritu Santo. O sea, están las citas bíblicas. Entonces, ¿por qué alguien se bautizaría 3 veces? Puedo pensar en esto. Tal vez se bautizó de niño. No sabía ni qué onda. O sea, una persona que se bautiza como infante no le es válido. Sé que los papás y padrinos tienen una buena intención de borrar el pecado original, pero eso no está en la Biblia. Jesús se bautizó de adulto a los 30 años. Y no vemos en la Biblia ni un solo bautismo de infantes. Nadie. El libro de los Hechos se bautizó como niño. Entonces, ese puede haber sido un bautismo que no vale. Segundo, puede haberse bautizado ya de mayor, y es que hay mucho de esto. Se bautiza bien. O sea, va a una iglesia, me bautizan en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y hay una secta que está diciendo que no. Que usted se bautizó en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, usted está mal y tiene que rebautizarse otra vez. Allí es donde yo creo que tenemos que detener y poner freno. Es verdad que en el libro de los Hechos se bautiza en el nombre de Jesús, pero también es verdad que el pasaje de Mateo 28, 18 y 19 habla del bautismo, el que ayer fue y habla del bautismo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no entraría en controversia. Si yo me arrepentí, creí en el Evangelio y fui bautizado en obediencia, el que se mencione a la Trinidad o se mencione a uno de los tres, que es Jesús, no invalida mi bautismo. Entonces, cuidado con este rebautizarse porque creo que puede incurrir en estas sectas que invalidan todo. Todos están mal menos nosotros. Nosotros somos los meros meros. Cuidado, hermanos, porque existe demasiado sectarismo y eso no está bien porque entonces nos separamos, se convierte en sectas legalistas, depositarias, entre comillas, de la verdad, que generan división y un legalismo que no es bíblico. O sea que, ya, vamos rápidamente. El tiempo está volando. Pastor, ¿por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto si dice que no era tiempo de dar fruto? Mire, este hecho es... Jesús va a la higuera y si él esperaba fruto, era para que lo tuviera. Y si no la tenía y la maldijo... Y cuando sus discípulos le preguntan, es muy interesante que Jesús apela a la fe. Porque le preguntan, ¿y cómo hiciste esto, verdad? Entonces Jesús dice, si tuvieras fe. No habla de lo injusto, entre comillas, que podía haber sido maldecir a una higuera. Mire, Jesús no hizo nada injusto, nunca. Dice la palabra que no pecó ni hubo engaño en su boca. Jesús no se equivocó. Entonces, si no tenía fruto y él esperaba fruto, estaba fuera de lugar. Y yo creo que sí puede ser, en este caso, por el contexto, una analogía en lo que pasa con Israel. Jesús vino a buscar fruto de fe y de arrepentimiento en la mayoría del pueblo judío y no lo encontró. Después viene lo que sería la destrucción de Jerusalén en el año 70 bajo el ejército de Tito, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay varias cosas ahí, aunque lo que Jesús apela es precisamente es que es la cuestión de la fe. Entonces, hermana querida, lo hizo bien. Jesucristo, cuando maldijo a la higuera, es porque él esperaba algo que no hizo y tuvo el derecho de maldecirla. Y la aplicación que Jesucristo nos saca de eso no es tanto el no dar fruto, sino la cuestión de fe. Entonces, así es, hermana querida. Que obviamente, yo creo que es un mensaje también. Bueno, yo creo que los milagros de Jesús, por decirte algo, el hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino en Juan 2, en las bodas de Caná de Galilea, habla de su poder transformador. O sea, no solamente era el milagro, como lo dice Adrian Rogers, ya fallecido hombre de Dios, sino que el milagro era para que creyeran en Cristo y conocieran su poder transformador, más allá de que la boda recibiera un beneficio cuando se les había acabado el vino. Yo creo que todo lo que Jesús hizo tuvo un profundo significado y apunta a quién es Él y la autoridad que tiene. Él es el que tiene autoridad de juzgar. Y hay varios versículos ahí que tenemos que ver los contextos. Y Él es el que nos enseña la fe que es capaz de secar una higuera hasta la raíz. Porque dice que al siguiente día que fueron, se sorprendieron de que la higuera ya no diera fruto, ¿verdad? O sea, que estuviera seca hasta la raíz. Entonces, esa sería la respuesta. Estamos ya casi llegando al final. Pastor, mi nieto nació el día del cumpleaños de mi madre. Mi madre falleció un mes después. Y ese día le salió a mi nieto un lunar o mancha atrás de la cabeza. Esa mancha es normal. Esa mancha que los niños tienen en la nuca, la tienen muchos niños. O sea, quisiera animarle, con mucho respeto, a que no hiciéramos eso un fetiche. Porque dice, unas personas le llaman un beso del ángel. ¿Qué piensa? No existe eso. Con todo respeto y amor, obviamente el fallecimiento de su madre es algo doloroso y no quiero de ninguna manera hablar ligeramente de algo así, porque es algo delicado para ustedes, algo personal, doloroso, ¿verdad? Pero a veces, entre nuestra cultura hispana, existe mucho de este fetichismo, misticismo, donde, tal vez como fue el mismo día, quiere decir que hubo alguna relación. No lo hay. Esta mancha tiene un nombre, ahorita no recuerdo el nombre, es normal. Le sale a los bebés, muchos bebés tienen acá atrás, en la mollerita, abajo de la mollera, una manchita. Que le pongan beso de ángel o cualquier otro nombre, es simplemente nuestra costumbre. Recuerda, nosotros venimos de una cultura, los hispanos, donde había mucho de magia, mucho de superstición. Pero ya cuando venimos a Cristo, ya entramos en una sobriedad, en un entendimiento, en un discernimiento. Incluso nos quitamos de que, tal vez fue el beso que mi mamá le dio al bebé. Obviamente, yo creo que sí, que su madre, pues hubiera amado a su nieto. Qué preciosa bendición, ¿verdad? Pero no hay ninguna relación entre la mancha atrás de la cabeza y el fallecimiento de su madre o que tuviera una relación. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que a veces existe una especie de... Yo lo digo porque mi familia viene en ese trasfondo como de espiritismo, ¿no? O es que hay algo que nos quiere comunicar, o es que está dejando una huella, o es que él va a heredar. No sé, tendemos a mistificar cosas. Entonces, yo le quiero animar, de acuerdo al criterio bíblico y recuerdo a la ciencia y a la biología, que de repente como, es normal, ¿verdad? Le salió esto, algunos se les queda, otros se les borra, lo que sea, y no voy a hacer de esto algo más de lo que ya es. Entonces, pues yo creo que, hermanos queridos, hoy se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero quisiera solamente, como siempre damos una especie, como es consejos para la familia, hablar un poquitito acerca de los dones, que fueron algunas preguntas respecto a ustedes. Hermanos, hay algo tan hermoso en lo que Jesucristo habló y lo que Pablo enseñó respecto al lugar y función que todos nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12. Entonces, yo quiero animar a que estemos orando. Y si usted es pastor, que traiga una enseñanza a la iglesia para que la iglesia sepa, como dice Pablo en Hechos 20, que él no rehusó a dar todo el consejo de Dios a la iglesia, que les enseñó todo. Enseñamos de fe, enseñamos de honra, enseñamos, pero también enseñamos de los dones. Y entonces tenemos que hablar de esto, si no tenemos un evangelio incompleto. Y las personas de la iglesia necesitan reconocer el don que Dios les dio y utilizarlo. Yo decía la otra vez la pregunta, dice, ¿qué pasaría si todos los miembros de la iglesia descubrieran, se activaran y crecieran en su don? Eso sería impresionante. Entonces, hermanos, que haya un despertar poderoso en esta cuestión de reconocer los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, de todos nosotros. Dios les bendiga, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.